Bueno, mi nombre es Jorge Holguín. Estoy reunido con Manuel Moya. Vamos a intencionar canalizar al tetán de un habitante, en lo posible Homo sapiens sapiens o Grey, pero que tenga una evolución tecnológica su 10% encarnado y que su sistema estelar esté en el borde del universo en expansión. Esto significa, para que se entienda, luego de la gran explosión o Big Bang, el universo se fue expandiendo a lo largo de 13.700 millones de años. Y el universo sigue en expansión hasta que llegue un momento que dejará de expandirse y comenzará a contraerse. Pero por coherencia, por lógica, por sentido común, hay un borde. Al haber expansión, hay un borde que separa al todo, que es la creación universal, la manifestación de Dios, de lo que denominamos el caos. Se supone que en ese sistema estelar de ese brazo galáctico, de un lado se verán estrellas y del otro lado no se verá nada. Y por intuición, o seguramente por contacto telepático con mi propio tetán Jonathan Ur-El, sé que hubo naves de una civilización avanzada de uno de esos mundos que está situado en el borde, que ha tratado de adentrarse, entre comillas, en la nada, en el caos. Lo que vamos a intencionar es contactarnos telepáticamente con ese tetán para que relate no solamente las preguntas que están agendadas para hacerle, técnicas o no técnicas, sino también para que relate experiencias de su parte encarnada. Y bueno, esperemos que salga bien, porque es la primera vez que se intenta. Por lo menos aquí en Sol 3. Como diría un amigo del grupo Elrond. A lo largo de miles de millones de años luz de distancia, logro contactarme a través de un receptáculo. Es la primera vez que me contactan. Y me resulta por demás extraño. Aclaro que he tenido cientos de vidas en distintos puntos del universo, en distintos mundos y en distintas formas. Es la primera vez que encarno en un sistema, en lo que vosotros llamaríais el borde del universo. Somos una civilización que tiene una tecnología de aproximadamente 2000 años de antigüedad, nuestro planeta es el tercero, que gira alrededor de una estrella amarilla, y por lo que visualizo conceptualmente en el decodificador del receptáculo que me alberga, es un sistema estelar muy similar al que habita quien me está canalizando. Somos un sistema que tiene cuatro planetas rocosos, nosotros somos el tercero, luego gigantes gaseosos y por último tres planetas rocosos más. En total hay 11 planetas. La estrella la denominamos Aón, así que a nuestro mundo le puedes decir Aón 3. Somos aonitas. Y me siento muy identificado con mi parte encarnada. Mi parte encarnada se llama Brak. Vosotros en vuestro lenguaje lo escribiríais B larga R A C K, Brak. Y mi nombre como Tetam es Doash. Doash, D-O-A-S-H. Estoy en el plano 3.9. Tal vez por distintos roles del ego no he llegado de nuevo al plano 4, que es un plano maestro. Y al contrario, estoy muy desestabilizado, demasiado desestabilizado, como Tetán, por lo que le está pasando a Brak en este momento. Dejo a vuestro criterio el responder preguntas o el relatar lo que le sucede a Brak primero. Eso sí. Queda a vuestra disposición.
Sí, entonces, por favor, Doash, ¿podría relatarnos lo que le está sucediendo a su parte encarnada, Brak? Por favor.
Calculando que hablo como Brak, como primera persona, calculando que nuestro planeta gira a casi la misma distancia que el vuestro en vuestra estrella, los años son similares a los vuestros, tenemos una leve inclinación de nuestro eje, tenemos estaciones con frío y calor, tenemos cuatro continentes, océanos, en este momento tenemos bastante paz en nuestro mundo, a pesar de que hay un equilibrio estable entre la facción del norte y la facción del sur, pero hay un compromiso de paz, porque sería imposible guerrear con las armas disgregadoras que tenemos. Destruiremos el mundo en minutos. No tendría sentido guerrear entre nosotros. Tenemos 2000 años de desarrollo tecnológico y 10000 años aproximadamente de historia. Una historia parecida a la de cualquier mundo, donde se empieza por construir una rueda, luego un carro, luego grandes naves. Hemos recorrido todo nuestro sistema. Somos el único mundo en nuestro sistema con vida. Y en lugar de aventurarnos a otros sistemas estelares, tenemos una nave con tecnología suficiente para encontrar grietas espaciales e ir a años luz de distancia. Pero también tenemos motores gravitacionales . Tenemos motores propulsores y tenemos motores iónicos. Nuestra misión es adentrarnos en lo que se llamaría el vacío absoluto para explorar con nuestros sensores sofisticadísimos. Detectan hasta la más mínima energía para que os deis cuenta de nuestros aparatos. Podemos estar a 100 millones de kilómetros de un mundo y detectar la energía de vida de una unidad biológica mamífera de 4 centímetros de tamaño con nuestros sensores. Podemos detectar energía de una pequeña piedra imantada a millones de millas, hablando en vuestro lenguaje, para que entendáis la calidad de nuestros sensores. Ya salimos en este momento de nuestro sistema, dejamos atrás el sistema, dejamos atrás la galaxia, y hace varios meses que estamos adentrados con nuestra nave en el gran vacío. Somos exactamente 22 personas. Somos 14 varones y 8 mujeres. Nuestra raza es absolutamente similar a la del receptáculo que me alberga, porque en muchas partes del universo hay lo que para vosotros denomináis Homo sapiens sapiens, como también hay otro tipo de razas repetitivas que pueden diferir en un mínimo detalle, en ojos, en nariz, en orejas, pero sabemos que hasta en un mismo mundo eso suele pasar. Tengo más de un título. Aparte de ser astrónomo, tengo conocimiento en ingeniería mecánica, tengo también algo de conocimiento en biología y tengo conocimiento en motores de grieta, como les decimos nosotros, para pasar a otro espacio. Los motores gravitacionales no sirven en este gran vacío. Porque a medida que nos estamos alejando del brazo galáctico, no tenemos cómo propulsarnos ni cómo volver a atraernos. Por suerte, es de los últimos modelos de nave donde tenemos cuatro tipos de motores y podemos perfectamente adentrarnos sin ningún tipo de incertidumbre. Tenemos visores ópticos, visores computarizados y distintos sensores, aparte de un campo superenergético. Un campo superenergético capaz de desafiar a las tormentas de los planetas gaseosos. Apenas bajando un 5% el escudo de la nave, el escudo energético. Pero mi experiencia, me considero un ser muy coherente, muy poco imaginativo. Nuestra civilización, a diferencia de la vuestra, no se basa en supercherías, en mitos. Somos una raza muy coherente después de tantos milenios de técnica. Y si bien creemos que puede haber energías desconocidas en universos no captados, tenemos sensores específicos que han llegado a captar por lo menos el más denso de los universos suprafísicos. Entonces, hemos desarrollado la teoría de que cuando nuestra vida física llega a su fin, hay algo que nos anima y que pasa a esos otros universos vibracionales más elevados. Pero de todas maneras, no somos impresionables, a diferencia vuestra. No nos asusta la oscuridad por sobre la claridad y el misterio lo tenemos solamente como divertimento para nuestros niños. Si bien tenemos recreaciones a través de hologramas animados para que os deis cuenta de lo que hablo, sería como vuestras películas, pero en una tercera dimensión. Nos agradan los juegos, hacemos deportes, hemos superado todas las enfermedades conocidas. Y a veces cometemos el error de crear nosotros mismos nuevos virus, nuevas cepas virales y cepas bacterianas. A veces es como que pienso que nuestra civilización quiere jugar a ser creadora. Porque si bien somos un mundo muy materialista, a veces es como que nos preguntamos, como muchos otros mundos, de dónde venimos y por qué estamos. Por eso era afán de averiguar. Como Brad, tengo 38 años. He quedado viudo hace 10 años. Tengo un niño de 12 llamado Shock, que quedó en el planeta. Y lo extraño mucho, igual que a Flack, a la que era mi gran amor. Y murió por no cuidarse en su laboratorio, experimentando con energías que no supo controlar, y quedó expuesta a algo similar a lo que sería vuestra radioactividad. Y en menos de 48 horas dejó de vivir. Hoy me duele mucho la cabeza. Estoy yendo para mi camarote. Tenemos un aparato que es muy similar a vuestros relojes pulsera, y lo portamos en nuestra muñeca derecha. Nos va marcando, presionando los distintos botones, dónde está cada unidad biológica en la nave. Las 22 personas. Y de repente veo al fondo, saliendo del comedor, en uno de los paneles, la figura de una mujer que no la veo registrada en el sensor. Y me acerco. Y es ella. Pero tú estás muerta. ¿Quién lo dice, Brack? ¿Ha muerto hace años? ¿Has quedado expuesta a una radiación? Yo mismo te he visto. Yo mismo autoricé incinerar tu cuerpo. Mi sentido común me dice que lo estoy imaginando. Tócame, si te parece que soy una imaginación. No es eso. Supongamos que hubiera habido una confusión. Supongamos que tú no has muerto. Supongamos que murió otra científica en tu lugar y tú has perdido la memoria. Puede haber mil variantes. Pero ¿qué haces en esta nave? ¿Por qué no te detecto? Con mi sensor. Y de repente veo que sus ojos cambian de color. Y me dice, no me detectas porque nunca me has amado. Porque eres una persona que estás condenada a estar sola. No, me pongo a gritar y me pongo de rodillas. Y en ese momento cierro los ojos con fuerza, cierro mis puños. Jamás dejé de amarte. No volví a formar pareja. Y cuando abro los ojos, veo que no hay nada, que no hay nadie. Se lo cuento a Dan, que es el segundo oficial de a bordo. Y me dice, son muchos meses de encierro, el estrés, la soledad, nuestra mente nos hace jugarretas. La doctora Sácar me dice, yo no quise comentarlo, pero ahora que Brack dice esto, yo me separé de mi pareja porque no nos llevábamos bien. Y como mi aspiración era crecer en mi trabajo, mi hijo Lick quedó con él. Y a los pocos meses me entero de que imprudentemente lo subió con él en su deporte favorito, que era carrera de aerocoches. Y ambos se estrellaron, muriendo en el acto. ¿Y qué tiene que ver eso? Que lo vi al niño en mi camastro, diciéndome, mamá, te extraño. ¿Cuándo vas a venir a casa? Lo abracé, lo toqué. Sentí su calor, lo besé, y después dije no, y lo rechacé. Es una jugarreta de mi mente, tú estás muerto, por culpa de tu padre. Tú me quieres ver muerto, ma. Y en ese momento cambió el color de sus ojos y sentí como un mareo, y cuando di vuelta otra vez la cabeza no estaba. Yo como Brack me impresioné mucho del relato de la doctora, pero coincidía con el mío. Le dije al capitán, a Ur, si no deberíamos volver porque el viaje nos estaba desgastando. Nuestras órdenes son captar alguna señal de energía. Capitán, ¿no serán estas señales? ¿No será que nosotros con nuestros sentidos captamos más que los sensores? Esa noche no pude dormir. Y digo noche porque nos manejábamos con un reloj computador en el control. que nos hacía cumplir nuestro horario de 24 horas. Porque como ya dije, nuestro planeta tenía muchísimas similitudes con el vuestro, el que habita quien me está canalizando. Tuve pesadillas. Al día siguiente me levanto y no veo a nadie. Miro mi sensor y solamente veo mi punto en verde. Los otros 21 puntos en rojo no están. Me ataca pánico. Pánico a la soledad y empiezo a correr por los pasillos. Escucho sonidos. Escucho como ulular. Pasos, sonidos metálicos, puertas que se cierran, con puertas con una manija giratoria, para que os deis una idea muy similar a la de alguno de vuestros submarinos. Llego al control, no hay nadie. La voz al oído, papá, el niño. Voy por uno de los pasillos persiguiendo la voz, papá, papá. Y lo veo con las pequeñas pecas. Tú no puedes estar acá. Tú no estás acá. Papá, soy yo. No me rechaces de nuevo. No me dejes solo. ¿Por qué siempre me dejas solo? Yo no te dejo solo. Yo tengo que cumplir con mi... Yo tengo que cumplir con mi misión. Yo no te dejo solo, papá. Me has dejado solo toda la vida. ¿Por qué haces eso? Nunca me llevas contigo. Tú no estás acá. Yo no estoy hablando contigo. Yo no quiero volverme loco. Mira, ¿ves? No te capto. Tendrías que estar en mi sensor. ¿Ves? Y veo dos marcas verdes. ¿Ves que sí estoy, papá? Es que no. Porque como el sensor está en mi piel, el verde sería yo. Toda unidad biológica ajena se vería en rojo. Está en rojo, papá. Y miro y estaba en rojo. Pero recién te vi en verde. Porque somos uno, papá. Porque nos queremos mucho, papá. Siento como una especie de vaído y un semi desvanecimiento y cuando abro los ojos, la doctora me pregunta qué me había pasado. Lo primero que hago, mirar el sensor y estaban los 21 puntos rojos. Soñé con con algo, que no había nadie. Aparece el tercer oficial llorando a lágrima tendida. Lo paramos con la doctora y nos dice que no soportaba más. Él amaba mucho a su madre. Tenía 34 años y por cuidarla nunca se casó. Y ahora, justo cuando estaba saliendo en misión, ella, haciendo rol de víctima, le decía: no me dejes sola, porque cuando vuelva no me vas a encontrar viva. Pero él quería cumplir con su misión y se fue, y ahora la había visto en su camarote, mucho más vieja, con el pelo blanco, y cuando él buscó acariciarla, a ella se le empezó a desfigurar la cara, de caérsele todo el pelo hasta quedar una calavera, y él perdió el conocimiento. Que cuando lo recuperó no había nada, y prácticamente 11 de los 22 que habitamos la nave hemos tenido ese tipo de experiencias insoportables, absolutamente insoportables. Y el capitán no quiere volver. Tenemos que hacer entrar en razón al capitán. No hablo de amotinarnos, pero tenemos que apoderarnos de la nave, porque algo malo va a pasar. La doctora, entrando en razón, me dice: primero hablemos. Y cuando marchamos hacia la sala donde estaba el capitán, lo encontramos revolcado en el piso, como si tuviera espasmos de una vieja enfermedad de un milenio atrás, muy similar a vuestra epilepsia. De repente queda duro, le tomo impulso y en la yugular y escucho que respira, siento en mis dedos la presión de la sangre, y abre los ojos, respira hacia adentro y me dice: no puede ser, no puede ser. A mí no me gustaba la carrera militar, lo hice para satisfacer a mi padre. Mi padre siempre me ha golpeado de pequeño, diciendo de que yo no servía para el puesto. Me sentí tan molesto, me ofendió tanto, que en la escuela militar fui el mejor. Esta es la tercera nave que comando. Y mi padre no tuvo el gusto de verme conducirla, porque hace 2 años que murió. Y ahora se me apareció en mi gabinete para decirme qué pretendía con esa estúpida misión, qué iba a descubrir en la nada, que siempre fui un fracasado. Lo tomé del cuello y le dijo: yo no soy un niño, ya no me puedes hablar así. Siempre serás un cretino. Naciste cretino, vives cretino y morirás cretino. Le di una bofetada, dos bofetadas, tres bofetadas. Se reía más, me enardecí. Apreté el cuello, apreté el cuello, apreté el cuello. Quería verdaderamente matarlo. Hasta que razoné que no. Porque ya estaba muerto. Y en ese momento veo que estoy apretando nada, el aire. Y me desespero y me agarra como un espasmo y salgo del gabinete y corro por el pasillo y caigo y... hasta que lo vea ustedes. Volvamos, capitán. Tengo una idea de que no se está pasando. Quizá hay sensores que son muy sofisticados, pero no captan lo que hay aquí. Hay energías que se alimentan de nuestro dolor, de nuestros miedos. Energías que trabajan con nuestras emociones, con nuestros recuerdos. Y tienen tanto poder en nuestra mente que hasta... Mire, capitán, la doctora que ha llegado a abrazar, a tocar a su hijo. Somos una raza coherente. Somos una raza fuerte. Tenemos cientos de años de cordura. No creemos en mitos. Las visiones no existen. Nadie tiene potestad sobre nosotros. Creo que no la tenía. Pero ahora parece que sí. Aparentemente no respetan nuestro libre albedrío. Y son energías con poder. Volvamos, capitán. Por favor. Quizás fue útil esto que le pasó, para que nos escuche. No, dice el capitán. No. Es un desafío. Tenemos que ver algo. Tenemos que llevar pruebas. Nuestra palabra sola no sirve. Nadie nos creerá. No tenemos nada grabado. No tenemos ningún holograma grabado. No tenemos nada en nuestros computadores. Cada uno de nosotros ha escuchado cosas. Pero cuando rebobinas en el grabador de la nave, no se escucha nada. Está en nuestra mente. Tenemos que seguir. Al día siguiente, Shapples, uno de los técnicos, en un ataque de pánico, tomó una herramienta, las que traban las compuertas, y se la clavó en su pecho. Lo mismo Saya, la ayudante de la doctora, que tomó del botiquín un bisturí y se abrió el cuello. Las dos primeras bajas. Lo busco de nuevo al capitán. Vamos a morir todos. no tiene sentido. ¿Qué explicación le da eso? La explicación más lógica: somos una raza coherente. La soledad, el estrés, el extrañar a su familia. No, capitán. Se nos aparecen cosas. Ahora todos, cada uno de los 20 que quedamos, hemos visto algo o a alguien, siempre un ser querido, algo que nos conmueva, algo que extrañamos. Es una energía que juega con nuestros recuerdos, con nuestras emociones, con nuestros miedos, con nuestras aprensiones, con nuestros anhelos. Somos títeres de esas energías. Esas energías disfrutan, destruyéndonos. Vamos a morir todos. La nave va a seguir sin rumbo hacia la nada. No me prestó atención. Era tal el ego que tenía para demostrarle al recuerdo de su padre que él podría traer pruebas, que uno a uno se fueron dando las bajas. Y al final estoy yo, sentado en uno de los laterales. Miro el sensor, solamente una luz verde. Yo solo no sé cómo dar vuelta a la nave. Tampoco sé cuánto hay de equipo vital para que pueda nutrirme de alimento, de oxígeno. Es una nave gigantesca, pero no hay energía vital para muchos años. Que por otro lado, no sé si lo resistiré. Y escucho pasos. Y veo una figura, como si fuera un holograma. Cuando me paro, desaparece. Y no tengo miedo, porque nuestra raza tiene sentido común. No hay nada fuera de los patrones normales que puede interactuar con nosotros. Ni siquiera esas energías tienen potestad. Con el poco conocimiento que tengo de cada uno de los tripulantes, veré de qué manera puedo manejar los controles de los computadores para que la nave retorne. Y una vez que se acerque, nuevamente al brazo espiralado, podré mandar una señal de auxilio por el subespacio. Y me dirijo raudamente hacia los controles, cuando de repente se cierra la puerta, y se cierra la de atrás, y dejo de escuchar el zumbido de los motores y la luz se apaga. Y me envuelvo en mí mismo. Me quedo tiritando de miedo, de frío. Y siento que me acarician. No te preocupes, hijo. Mamá. Aquí estoy. Quédate tranquilo. Mamá, no eres tú. Hace muchos años que estás muerta. Pero es tu perfume. En la semipenumbra veo sus manos arrugadas. Y es ella que me viene a buscar para que yo descanse, porque no quiero luchar más, no quiero más visiones, no quiero más que jueguen con mis miedos. Y de repente ella se sienta y yo me acuesto y pongo mi cabeza en su regazo y me quedo dormido, anhelando que mi corazón deje de latir. Y en ese momento me veo 100% espíritu. Y conceptúo en el espacio físico la nave que se aleja con los cadáveres, e intenciono conceptualmente regresar al brazo galáctico. Y es como que me cuesta desplazarme, porque muchas veces como espíritu, dentro de lo que sería ese universo, había como redes conceptuales donde uno se desplazaba. Y entonces lo que hago es enfocar mi concepto en el sistema más cercano, como cuando vosotros en vuestro mundo lanzáis un trípode que se fija de un punto, y así puedo acercarme lentamente para salir de ese vacío que, aún siendo espíritu, me causa terror. Porque lo que menos quiero, que siendo espíritu se me aparezcan visiones como a mi 10% cuando estaba encarnado. Son energías que habitan lo que está más allá. Energías que se recrean, se sumergen en nuestros recuerdos y nos sacan a relucir, se alimentan de nuestras emociones. Y entiendo de que así como lo hacen con los seres encarnados, también lo hacen con nosotros 100% espíritu. Hasta que finalmente llego y siento como una estática. Ya estoy dentro de lo que es la creación. Y si bien tengo entendido de que el espíritu no hay manera de dañarlo, en este momento me siento protegido. Gracias por escucharme.
Gracias, Dodash. Muchas gracias.